When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and
bribe. Como hacemos habitualmente en este espacio, hoy queremos acercarnos a una actividad para practicar con nuestros perros. Hoy vamos a hablar de mantrailing, que une los términos ingleses man, de hombre, y trailing, de perseguir, de rastrear. Básicamente consiste en la búsqueda de personas con la ayuda de la inmensa capacidad olfativa de un perro. Originalmente el mantrailing fue utilizado por las fuerzas policiales y los perros de rescate para encontrar a delincuentes, fugitivos o personas desaparecidas. Seguro que todos tenemos en la cabeza la secuencia de alguna película con guardias, policías, tratando de localizar a un fugitivo. Pero como tantas otras funciones en las que los perros nos han ayudado, el mantrailing también ha evolucionado en su vertiente lúdica, deportiva y también terapéutica. Es decir, no necesitamos ser policías para practicarlo. Tenemos hoy con nosotros a Silvia García, responsable de Human Trailing, para que nos ayude a conocer mejor esta actividad. Buenos días, Silvia.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, agradecerte la presencia en este programa, en Café con Patas, y lo primero, preguntarte o pedirte que nos describas de la forma más gráfica posible, porque esto es la radio, no tenemos imágenes, pero tenemos la voz. ¿En qué consiste el mantrailing?
Pues cada uno de nosotros tenemos una huella olfativa que desprendemos de forma continua. Así que cuando caminamos, dejamos esta huella olfativa. Con los perros de mantrailing, lo que hacemos es ofrecerle al perro una prenda que ha pertenecido a la persona que desaparece, y a través del seguimiento de esta huella olfativa encontramos a la persona.
Cuéntanos, ¿qué te interesó qué te llevó a interesarte por el mantrailing? ¿Qué le ves de especial en relación a otras modalidades, a otras actividades que se pueden practicar con perros? ¿Qué te enganchó de ello?
Pues va a ser casi 10 años que empecé con mi primera formación en mantrailing. En ese momento llegaba la modalidad a España, y creo que estábamos todos un poco como muy emocionadas a la hora de probar cosas nuevas, ¿no? Todo el mundo que trabajamos con perros siempre queremos estar como conectados a todo. Y lo que me gustó sobre todo cuando lo probé, porque cuando llegué allí, sinceramente, la primera vez no sabía qué íbamos a hacer, lo que me llamó la atención es que es una actividad en que prácticamente lo decide todo el perro. Trabajan en total autonomía y nosotras tenemos que aprender a soltar el control y a aprender a ser soporte y a leer muy bien lo que nos dice el perro. Entonces era un cambio total de paradigma en relación a las actividades que existían en ese momento, y la verdad es que me enganchó mucho esto porque yo también vivía en el extranjero, vivía en un entorno totalmente de alta montaña, y prácticamente lo que hacía con los perros era pues montañear y hacer el cafre por ahí. Entonces pues era una cosa totalmente diferente, porque yo he de decir que no soy una entrenadora muy disciplinada en otro tipo de actividades, así que me encajaba muchísimo esta línea de poder hacer algo con los perros sin tener que ser yo un poco siempre el cerebro y la que mandaba como detrás, ¿no? Una diferencia súper grande.
Sí, de alguna manera el perro va buscando a esa persona, previamente ha olfateado esa prenda que tú comentabas, y la persona, vamos a decir, va con el perro a distancia con una correa, pero dejando que el perro vaya tomando las decisiones y, como tú bien decías, ¿no?, fijándonos mucho en las señales que va dando el perro, de si un leve gesto, un leve olfateo puede indicar que encuentra algún tipo de pista.
Eso es. Los perros de rastro, que puede ser mantrailing o tracking, que luego quizá tocamos el tema, a diferencia, por ejemplo, de los perros de grandes áreas, que es lo que solemos ver cuando suceden catástrofes, sea un terremoto, sea pues el episodio de la Dana, la diferencia es que son perros que trabajan con correa, porque tienen una particularidad, es que podemos trabajar en urbano. Sí. Entonces, nuestra función, una de ellas, la más importante, es mantener la seguridad del binomio, porque un perro, mientras sigue un rastro y está trabajando, está tan concentrado que evidentemente no se va a dar cuenta si cruza una calle o pasa un coche o aparece pues cualquier cosa, puede ser un perro, una persona. Entonces nosotros, nuestro trabajo es mantener la seguridad, pararlos cuando necesitan ser parados y luego darles paso, y observar continuamente todo lo que nos dicen. El perro al final es el que sigue el rastro, el que resuelve, porque hay momentos que son muy complicados para resolver el seguimiento de un rastro. Y la correa habitualmente se suele empezar con una correa de 7 metros, que ya es una distancia larga. Yo ahora mismo manejo entre 9 y 10 metros, donde me siento cómoda, para poder darle todo el espacio al perro de trabajo mientras mantenemos la seguridad.
Sí, yo soy un súper partidario, ¿no?, de que cualquier actividad deportiva bien planteada, ¿no?, a la hora de practicarla con nuestro perro, es una fuente de bienestar, ¿no?, para el perro y para la persona, insisto, ¿no?, siempre bien planteada. Y tú, precisamente, hablando del mantrailing, destacas mucho, ¿no?, en cómo lo planteas, que esta modalidad puede ayudar tanto a los perros como a sus familias, a la convivencia. Cuéntanos, ¿qué beneficios aporta practicarlo?
Pues uno de los pilares fundamentales en la mejora del afrontamiento de la vida para los perros es la autoestima y la capacidad de tomar decisiones, que es una cosa que falta muchísimo en su día a día, porque por suerte o por desgracia, pues cada vez somos más, cada vez hay más perros en el mundo también. Y tenemos unas leyes que hay que cumplir, entonces los perros tienen un poco de falta de poder vivir experiencias, que es lo que moldea al final un adulto, ¿no? Todos los adolescentes nos hemos equivocado cuando éramos adolescentes, la hemos liado mucho, hemos hecho imprudencias y hemos tomado malas decisiones.
Sí.
Porque es lo que moldea un adulto, al fin y al cabo, es entender dónde puede llegar uno, dónde le permite llegar su grupo social. Pero a los perros, la verdad es que les falta muchísimo este desarrollo, porque por un lado crecen muy rápido, las etapas se queman rápido, y por otro les pedimos mucho desde que son muy pequeños, porque tenemos que encajar a nivel social con todo lo que nos demandan. ¿Qué sucede? Que hay muchísimos perros que luego, a la hora de enfrentar situaciones, no tienen los recursos emocionales y experienciales para poder lidiar con ello. Por lo tanto, a través de la práctica de mantrailing generamos un contexto en el que pues la persona empieza a ceder un poco el control, los perros empiezan a tomar decisiones sabiendo que la persona está de soporte, y el grupo también, porque el grupo también es una parte muy importante, y empiezan a probar cosas y a entender que cuando se equivocan no siempre es una catástrofe, que cuando siguen un rastro y se pasan o se ha movido de una forma extraña, simplemente tienen que ser creativos y aumenta la creatividad. Entonces, poquito a poco, lo que hacemos es construir un perro mucho más seguro, más estable emocionalmente, que tiene confianza más en su persona, porque su persona está para darle apoyo y nunca va a haber una consecuencia si se pierde el rastro. Y luego también el grupo de entrenamiento, muchas veces, si sucede alguna cosa, también interviene. Por lo tanto, también hay un crecimiento social en relación a otras personas que no son la familia. Es un global de muchas cosas, pero el proceso de desarrollo que se ven los perros en un plazo más o menos, podemos decir, de unos 6 meses, es espectacular. Desde el primer día que llegan a los 6 meses, es como, wow, mi perro ha empezado a tomar estas decisiones que no tomaba antes, o cuando le dicen que no, es capaz de aceptarlo y se marcha y no abre un conflicto, por ejemplo. Son los cambios más evidentes.
Parece bastante razonable, ¿no?, que, como tú bien decías, perros en zonas urbanas, en ciudades que apenas tienen margen, ¿no?, para prácticamente moverse, porque siempre suelen ser paseos con una correa, etcétera, etcétera, que obtengan en un tipo de actividad de este estilo esos márgenes de autonomía, esos márgenes de experimentación y de toma de decisiones, ¿no?, y con eso que aumenten, como tú bien decías también, esa autoestima o esa confianza en sí mismos.
Exactamente. Además, como la persona empieza a ceder el control y sabe que está en un contexto que, pues, no está controlado, porque trabajamos tanto en urbano como en monte, puede salir cualquier cosa en cualquier momento, pero sabe también que hay un grupo que da soporte. Entonces, claro, los niveles de ansiedad se reducen en ambas partes, perro y persona, y al afrontar las situaciones ya desde una intensidad más baja, las respuestas también son muchísimo más razonables.
Sí.
Entonces, luego esto se extrapola al día a día, que es lo bonito de esto, que perros que antes iban bastante desquiciados, luego empiezan a entender que pues pueden alejarse de los problemas, que no hace falta siempre ir a los problemas, cosa que cambia totalmente lo que es la vida de ese grupo familiar.
¿Qué tipo de perros pueden practicarlo? Quiero decir, ¿hay alguna limitación por características físicas, carácter de ese perro, temperamento, por edad, obviando que ese perro en cuestión no tenga ningún tipo de problema serio de salud, ¿no?
Pues la única limitación es, yo he tenido perros mayores, ahora mismo se me ha retirado una que tenía 16 años porque se ha puesto malita, pero hasta los 16 años ha estado entrenando a su ritmo, aplicado, todo adaptado a su estado cognitivo y sus capacidades físicas, pero se encontraba bien, entonces ha estado entrenando hasta hace unos meses. El único problema que yo vería es un perro braquicéfalo que realmente no puede respirar.
Sí, bulldogs y este tipo de perros, ¿no?
Sí, sobre todo si son de los que tienen una selección muy exagerada, que ya directamente meter el aire por la nariz le
Les
supone
cuesta
un...
muchísimo.
Sí, el resto son todos bienvenidos. Trabajo todas las tipologías, todas las dificultades. Tengo perros con dificultades con personas, con perros con ellos mismos, porque pues a lo mejor son adolescentes y no se aclaran con el mundo
Sí.
en ese momento, pero trabajo de todo y viene de todo con un montón de dificultades diferentes. Sobre todo tema de salud es lo que me importaría más a mí.
Silvia, ¿es necesario algún tipo de equipamiento especial para comenzar a practicar man trailing con esta visión, como tú decías, ¿no? Además de que el perro disfrute, por supuesto, también que tenga este beneficio de algún tipo terapéutico, ¿no? De estabilidad, etcétera.
A nivel de materiales muy sencillo, es de las actividades que menos inversión requiere, porque un arnés en H o en Y, o sea, que no nos tape el movimiento de los hombros o que no sea un antitiro o algo así, para que el perro va a tirar en algún momento de nosotros y necesita poder respirar y moverse bien. O sea, cualquier arnés sencillo prácticamente nos vale. Así que eso es fácil de conseguir. Y correa, trabajamos con una correa de mínimo de 7 metros, entre 7 y 10. Hay algunas personas que tienen menos manejo y las inicio con 5 metros, pero si viniesen conmigo, tengo correas de todo. Siempre les digo que si no tienen, no pasa nada, que prueben las que yo tengo, que son muy diferentes de material y textura, y luego elijan la que les va mejor. Y luego lo que utilizamos como recompensa, que siempre pido comida de alto valor, la gente no sabe muy bien qué es una comida de
Sí.
alto valor, y yo siempre explico que mi perro come dieta cruda, pero le derrito mantequilla por encima.
Sí, bueno, darle más palatabilidad, ¿no? Que al final, como a nosotros también, eso que es el alimento un poco más sabroso, etcétera, pues
Es que a él le
nos
encanta
llamará
la
más la atención
mantequilla.
y le encanta la mantequilla.
Como a mí, eso somos los dos, pero bueno, si no tengo eso en ese caso, por ejemplo, un buen jamón ibérico también le vale.
Sí. Bueno, estoy yo a punto de, si hay jamón ibérico, de ponerme yo también a localizar, aunque no creo que encontrase mucho, pero bueno, lo intentaría. Silvia, ¿cuáles son los pasos? Quiero decir, los pasos básicos en una clase de man trailing, por ejemplo, si yo fuese con uno de mis perros, a una clase contigo para que me empieces a enseñar, ¿cómo sería esa primera clase? ¿Qué haríamos o cómo podemos visualizarlo?
Realmente es más sencillo de lo que parece. No es nada mágico. Lo que hacemos el primer día es explicarle al perro que la prenda más el seguimiento del rastro es encontrar a la persona, pero de una forma totalmente cognitiva. No me gusta activar a los perros, porque la mayoría de perros vienen muy activados ya de su día a día.
Sí, con mucha emocionalidad, ¿no?
Sí, muy, muy altos, no saben parar a pensar, ni respirar, ni nada. Entonces, lo que hago es, ya sea yo, dependiendo del perro que venga o una de mis compañeras, cogemos una prenda grande, que llevemos una chaqueta o algo que sea grande a nivel visual,
Sí.
se la enseñamos, la dejamos en el perro y en el suelo, perdón, y la persona sale caminando sin enseñar comida, sin enseñar juguetes, sin salir corriendo para que no haya una activación visual, y desaparece y se coloca en algún sitio. La mayoría de veces yo ni siquiera quiero saber dónde están, porque al final yo también me equivoco y puedo influenciar a los perros, entonces intento solo tener nociones. Así que hemos dejado esta prenda grande en el suelo y le pedimos a la persona que va con el perro que se acerque un poco a la prenda, pero habitualmente, por curiosidad, se acercan a una prenda de ropa tan grande.
Sí, lo
Primero
olfatea
porque
un
es muy
poquito,
grande,
¿no? A ver qué
sí,
es.
visual, y porque muchas veces llevamos olor de perros encima.
Sí.
Así que se acercan. En el momento que el perro se acerca, le decimos que huele y que busca, que evidentemente al principio no significa nada para el perro. Y en el momento que da una iniciativa de ir en alguna dirección, damos correa y esperamos. La mayoría de las veces, el perro acaba llegando a la persona, no sabe ni muy bien cómo ha llegado, pero ha llegado. Hay algunos perros que me encuentro que cuando le enseñamos este proceso se acercan a la prenda y les ves que están venteando, que están olfateando
sí.
en la dirección de la persona, pero no se atreven a dar un paso. Esos son los perros que me indican a mí que están mucho más dirigidos en su día a día, que necesitan el permiso como para salir para
menos
adelante.
Autónomos, ¿no? Menos...
Eso es. A veces, al principio, tenemos que dar un poquito de ayuda para que cojan esta seguridad. A mí no me preocupa, dice, pues que si le ayudo, va a necesitar ayuda siempre. No, no es cierto, es como cuando aprendemos a andar en bici con ruedines, luego ya no necesitamos los ruedines, pero a veces necesitan ese entender que estás con él y que si se equivoca no pasa nada. Pero lo que comentaba, habitualmente es más sencillo. Este fin de semana pasado he estado en Valencia, hemos iniciado a 9 perros, 9 perros con dificultades mayores, había de todo, y los
sí.
9 perros han salido para adelante. Luego empiezan las complicaciones, porque iniciar al perro no es lo difícil. Lo difícil es luego cuando el rastro se mueve, se descompone, se degrada
si
y
vais
se mueve en
añadiendo
todas direcciones.
dificultades, ¿no?
Eso es.
De
Eso
distancia,
es.
Tiempo o lugares más, un poco más recogidos en los que está esa persona.
Sí, las corrientes de aire, por ejemplo, o si trabajamos en zonas urbanas o industriales con las turbinas de las naves industriales o los aires acondicionados de las tiendas que mueven
Mueven, sí.
continuamente, eso, por ejemplo, es de las cosas más complicadas. Pero bueno, tiene su diversión cuando lo planteamos.
Por lo que estás diciendo, en principio no se necesita una gran experiencia, ¿no? En conocimientos de entrenamiento canino para iniciarse, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de ganas y de compartir ese tiempo de calidad junto a su perro podría iniciarse.
Eso es. No necesitamos que la persona esté abierta, que sea curiosa y que entienda que va a cometer fallos y que simplemente las indicaciones son para el crecimiento. Con eso tenemos todo.
No sé cómo ves que va respondiendo las familias, ¿no? Las personas, cuando conocen el mantrailing, ¿ves que hay un conocimiento a nivel poco general de este tipo de actividades o hay que darle mucha más visibilidad?
Pues lo que creo es que hay muchas leyendas urbanas, que no sé de dónde salen, entiendo que de las películas. La gente, la verdad es que tiene bastante conocimiento de lo que es el mantrailing. Luego, evidentemente, pues no saben diferenciar entre perros de búsqueda de personas, pues cada función y demás, es totalmente normal. Pero lo que sí que noto es que las expectativas están muy altas. Creo que la gente cree que como se habla tanto del olfato del perro, como el perro sabe seguir el rastro y ya está, y todo ya es inmediato, rápido, fácil, y luego, por ejemplo, la creencia de que un rastro se puede seguir, pues bueno, semanas después,
ya.
Así como sin nada.
Sí, claro, al final, por supuesto que el perro tiene una capacidad olfativa inmensa, pero eso implica también que reciba muchos otros olores que no tienen nada que ver, ¿no?, con la búsqueda, en este caso, de una persona. Entonces, está esa parte de aprendizaje, ¿no?, de cómo orientar esa capacidad hacia una búsqueda concreta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que dices es algo que quizás está extendido a todo lo que tenga que ver con los perros, su comportamiento, etcétera, que parece que hay cosas mágicas, ¿no?, que pueden suceder en poco tiempo y normalmente pues hace falta trabajo, ¿no?, y muchas ganas.
Sí, y también entender que al final los perros son individuos que tienen su propia forma de ver el mundo y su opinión.
Claro.
Y hay perros que vienen a clase, o incluso el mío, que lleva haciendo man trailing en septiembre, ahora 9 años, empezó con 5 meses y medio, que hay días que, pues como va a cumplir 9 años, pues está haciendo mayor, tiene dolores y pues o la emocionalidad está más alta porque no se encuentra bien y entonces resuelve peor, o hay veces que simplemente pues que no puede, aunque quiera, no puede. Y hay que entender que es que el olfato está muy conectado a la parte emocional, es una de las cosas muy importantes en relación a este trabajo. Y la parte cognitiva está muy relacionada a la capacidad de poder oler o no. Un perro, si
Sí.
está muy pasado de vueltas, no es capaz de oler, no es capaz de analizar toda esa información, que es un flujo prácticamente inacabable de información que hay que analizar y que es cambiante, es
Sí.
continuamente cambiante.
Silvia, por último, quería preguntarte, quién está escuchando esta charla y le llame la curiosidad, ¿no? O quiera decidirse a probar, si no me equivoco, tú estás en Cantabria, ¿no?
Sí, estoy en Cantabria, pero ahora mismo imparto un día al mes en la zona de Álava, otro en Valladolid y otro en Asturias. Tengo previsto inaugurar otro grupo en la zona de Vizcaya, pero necesito terminar unas cosas de este primer semestre antes de poder inaugurarlo y nada, así que si necesitan alguna cosa pueden contactar conmigo. De la zona de Vizcaya, por ejemplo, viene mucha gente a mi grupo de Cantabria, así que
Sí, lo
estáis
tenemos
en
cerquita, lo
familia.
tenemos al lado, ¿no? Ahí no hay excusa, ¿no? Pues cuéntanos un poco cómo podrían contactar contigo, no sé si a través de redes sociales, página web, cuéntanos un poquito.
Nos podéis encontrar en redes sociales, como buenas personas modernas, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube también, por ejemplo, hay algunos vídeos de mi trabajo, Human Trailing, escrito como Human, Human Trailing, y humantrailing.es es nuestra página web.
Pues animamos a las personas que nos estén escuchando a interesarse, preguntar, incluso directamente animarse a dar una primera clase, una primera sesión, ver de qué va esto del man trailing y bueno, también conocer esos beneficios que, como decía al principio, yo soy firme convencido, ¿no? De que hay que darles a los perros la oportunidad de hacer de perros, que es de lo que se trata, ¿no? Finalmente. Silvia, pues muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo. Y bueno, igual un día me ves por allí a también, ¿no? Aprender un poco de esta disciplina deportiva, terapéutica, como la queramos llamar, o que combine ambas cosas, y que yo personalmente, aunque conozco otras, pues esta no la tengo tan fichada, no tan conocida. Muchísimas gracias.
Un placer, que vaya bien el día.
Y con esta canción de The Lumineers despedimos el programa número 40 de Café con Patas, 40 semanas hablando de los animales que conviven con nosotros, queriendo conocerles para quererles mucho mejor. Os recuerdo que en la página web ondavasca.com podéis escuchar estos 40 programas. Hazte burúon, agur. The one you can repair, but I still